Allí pasaba el grupo Congreso, entonces, hasta ahora, canción de septiembre en la radio Nuevo Mundo. Estamos ya en línea, conectados con Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, para comentar la agenda política, la agenda noticiosa marcada, sin dudas, esta semana por el cambio de gabinete. Tenemos en Chile nuevo jefe político, nuevo ministro del Interior, se trata de Víctor Pérez, quien tiene una trayectoria profundamente ligada a la derecha más tradicional, la derecha más dura, nunca renegado del pinochetismo, fue alcalde designado por la dictadura, llevaba 30 años en el Parlamento hasta hacerse del cargo más importante en un gobierno, ¿no? Como lo es el Ministerio del Interior. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Richard, muy bien, ¿y tú?
Bien, también feliz de poder conversar contigo en estos días de desconfinamiento en algunos sectores, aunque hay que decir también otras zonas del país están también recién entrando cuarentena, como es el caso de La Serena y Coquimbo, pero el país, más allá del enfrentamiento a la pandemia en lo político, ha estado marcado también, como decía, por el cambio de gabinete, ¿no? Cuéntanos, Camilo, ¿cómo recibiste en la jornada de este día martes este cambio? ¿Qué te han parecido los nombres? ¿Cómo juzgas este reordenamiento que hace el presidente Piñera?
Claro, tú hacías un buen resumen cuando describía en este caso el perfil del nuevo ministro del Interior. Hay que decir que el resultado de este cambio de gabinete expresa el que el gobierno se parapeta en la ultraderecha, en el pinochetismo en particular, fija su pie de apoyo en el sector más recalcitrante de aquel, justamente aquel sector que niega aquellas cosas que han quedado en evidencia que se necesitan en el país. Pero no solo eso, sino que además en espacios y en puestos que también advierten lo duro que va a significar los escenarios futuros. Lo digo en particular por el carácter represivo de este gobierno, que ya se exponía con la presencia de Chadwick, se mantuvo con la presencia de Blumer, pero ya todo va a indicar que no hay una vuelta al respecto, sino que al contrario, una profundización con la llegada de este nuevo ministro del Interior. Y lo expresa él. Él habla de que dentro de sus prioridades está la situación en la Araucanía, como le llama, que no tiene otra lectura sino que hay una prioridad de reprimir, en este caso a comuneros y comuneras mapuche, en un contexto también donde, hay que decirlo, ya van 86 días de huelga de hambre de Celestino Córdoba, de otros comuneros mapuches también presos políticos, y que en el caso de los presos, por ejemplo, que están en Angol, en un deterioro de su estado de salud, no solamente evidente, sino que además da cuenta de que probablemente, si no se toman las cartas en el asunto, estaríamos lamentando algo tan grave como el fallecimiento de algún comunero en este contexto, lo cual claramente, porque además no se han cumplido aquellos estándares que establece el convenio 169 de la OIT, en este caso para quienes habitan un territorio y en particular tienen una cultura ancestral, y que son puestos en prisión bajo condiciones de juicio que son totalmente arbitrarias desde ese punto de vista, pero que además en sus condiciones de reclusión no se respeta aquellas cosas que están en el convenio, lo que están exigiendo los comuneros, justamente eso. Yo quiero partir entregando la muestra de solidaridad de las Juventudes Comunistas, lo ha hecho también el partido, respecto a esta causa que hay que visibilizar mucho más, porque lamentablemente además se cruza con un cambio de gabinete que da una señal justamente en la dirección contraria de lo que se esperaba o lo que se espera de cualquier gobierno, pero en particular lo que se espera cuando está en riesgo la vida de personas que están detrás de una causa justa. Y si lo extendemos obviamente a otras situaciones, el carácter represivo de este gobierno se va a hacer notar, como se ha hecho notar también. Eso es de alta preocupación, y de alta preocupación porque también estamos a puertas de un plebiscito. El colectivo del rechazo se termina instalando en la moneda, y no cualquier rechazo, sino que el rechazo más recalcitrante, aquel que no quiere hacer cambio. Cuando nos decían esto de rechazar para reformar, no solamente nos estaban mintiendo los debates por el 10%, sino que hoy día con lo que está en vista, va a haber una operación política clara de parte del gobierno para intervenir en ese proceso, donde no hay que bajar los brazos entonces por el apruebo, por la convención constitucional, pero también por las maniobras que puede tener el Ejecutivo para impedir de que se consolide un proceso constitucional del país en la dirección que es correcta. Entonces, bueno, no hay más, la verdad, expectativas que las lamentables que ya se han señalado y otras más, y da muestra también de lo solo que se ha quedado este gobierno. Imagínate cómo desactiva, en particular al presidente de Renovación Nacional, que algunos tanto que le han prendido de que hay una derecha distinta, que hay una derecha con otras disposiciones, que contestaba y respondía también al planteamiento más conservador, pero no tuvo ni un problema en entregarse al gobierno, callar entonces la posición distinta que algunos han señalado. Yo la verdad es que siempre he pensado que ahí lo que hay detrás es una expresión un poquito más amigable de lo mismo. Y hoy día queda claro, pero la soledad del gobierno, que además ha estado más que evidente en los últimos días y los últimos meses, hoy día se expresa en que se parapeten en esa ultraderecha. Eso es una situación también compleja, porque todos sabemos que cuando hay desesperación, sobre todo en una derecha como la que tenemos en este país, también las medidas que toman, además de desesperadas, son tremendamente disruptivas con la sociedad, y bueno, tenemos desafío al respecto. Este viernes está la cuenta pública y se harán notar entonces las cacerolas, no solamente por esto, sino que por las cosas que han pasado, y también por las ideas de que puede, lo que pueda venir sea mejor. Así que yo plantearía eso, Richard.
Sí, Camilo, me parece bien importante el punto relativo al tema de la fuerza pública, porque llega el ministro Pérez con un fuerte mensaje desde el inicio de respaldo, parece irrestricto a Carabineros, ¿no? Dice: creo que es muy relevante e importante respaldar a las policías. Las policías actúan para proteger a los chilenos, las policías son parte de la solución, no del problema. Por lo tanto, hay que convencer a la ciudadanía de que el cumplimiento de las reglas, las normas y la legalidad es vital. ¿Cómo se recibe este mensaje desde las fuerzas que están movilizadas, que se han movilizado desde octubre, Camilo? ¿Y cuál sería también tu mensaje a las fuerzas que siguen activas, que siguen con ganas de seguir manifestándose, de seguir protestando de cara a cambios más estructurales en nuestro país? De alguna manera, ¿cómo no temer a estas palabras de Víctor Pérez?
Claro, un pueblo que perdió el miedo no significa que un pueblo que no lea las advertencias, que no vea los peligros y que no asuma también entonces la necesidad de que cada vez que se enfrenten estos sucesos de represión sea siempre con una capacidad de superarlo en términos masivos, de ser muy democrático a la forma de superarlo, y lo democrático significa también defenderse cuando las cosas se ponen a cuesta contra la gente más humilde que se manifiesta, que está en todo su derecho de defender su, valga la redundancia, su derecho democrático a manifestarse. Creo que los escenarios que vienen, estoy planteando de la cuenta pública este viernes, estoy más que seguro que el pueblo chileno se va a manifestar en descontento a este gobierno, pero queda muy claro que la derecha tiene en la Fuerza Armada un secuestro de cuáles son su y de orden me refiero, su propiamente tal, su dirección. La dirección del Ejército, la dirección de Carabineros durante todo este tiempo ha demostrado ser lo que es, lo que hemos expresado, lo que hemos vivido. La grave violación a los derechos humanos que en nuestro país todavía no tienen justicia. No hay justicia para quienes han sido vulnerados en sus derechos más fundamentales, también el derecho a la vida. Y tenemos al mismo director general de Carabineros. Entonces acá hay un respaldo y un cierre de filas, no con las Fuerzas Armadas y de orden. Aquí al revés. Es la derecha manifestando y ratificando que tiene un poderío y un control sobre este estamento que debiese expresar conductas democráticas. No me cabe duda que también hay elementos democráticos, como siempre, digamos, en cualquier estamento, pero en particular hay un control de este gobierno, una animosidad de alevanar a quienes atentan contra los derechos humanos, que obliga entonces a describir a este gobierno como lo que es, un gobierno autoritario, un gobierno no democrático, y que tiene la intención, como lo ha hecho durante todo este tiempo, y lo hemos conversado en esta radio, o sea, leyes para entregar más atribuciones a las Fuerzas Armadas y de orden, más equipamiento, más tecnologías, además puesta en disposición de aparatos de inteligencia para poder estudiar y poder reparatar la organización social, como se ha quedado en evidencia, más efectivo además al respecto, y toda esta ley represiva y cambios para acrecentar la fuerza de este sector, es justamente con la clara sentencia de que ante un escenario de crisis, y yo creo que nadie tendría que sumar en distinto uno más uno, y es muy fácil esa suma, para concluir que se están apertrechando de todos los elementos para responder a una cosa que es evidente va a ocurrir. Chile no se va a mantener tranquilo en este escenario de crisis, y la respuesta, la única respuesta, así como no existieron recursos para las personas, sí se están invirtiendo para que las Fuerzas Armadas puedan desbaratar, puedan atropellar los derechos humanos y la movilización. Entonces eso no significa que retrocedamos respecto a esta idea de perder el miedo, pero sí a que denunciemos con mucha más fuerza, porque lo que se viene y lo que ha pasado, lamentablemente en el futuro puede volverse muy crudo si es que este gobierno no termina teniendo como respuesta el contundente señalamiento, además de las instituciones que debiesen resguardar el orden democrático y los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, yo no he escuchado muchos elementos de preocupación todavía, y espero que ocurran pronto, sobre aquellos mensajes en este contexto que entrega un ministro del Interior con la autoridad plena que le entrega un presidente de la República parapetado en la ultraderecha.
Sí, Camilo, también el nuevo ministro del Interior ha tenido que responder porque él ha sido uno de los personajes más duros dentro de la UDI para manifestarse por el rechazo, ¿no? Cuando era senador dijo que no ve ninguna razón para cambiar la Constitución, y ante esto ahora señala que el presidente nos ha dado una misión, y esa es que vamos a cumplir como ministros de Estado, que el plebiscito del 25 de octubre se realice de la manera más segura y participativa posible. Ese es el rol que tenemos como ministro, y eso vamos a seguir trabajando. También está por el rechazo el nuevo vocero, el ex diputado ahora Belolio, quien desestimó también la calificación del gabinete del rechazo. Dijo que la oposición quería poner una chapa. Dice, cuando hay un gobierno y hay elecciones presidenciales, ese gobierno es obvio que tiene una posición sobre quienes deben seguir, pero nadie duda de que el proceso electoral, exactamente pasa lo mismo con el plebiscito, ¿no? De que el proceso electoral debe ser un proceso limpio y que dé garantías. Dice Belolio, entonces, al ser consultado sobre el tema del plebiscito, dice, la oposición quería poner una chapa inmediata al cambio de gabinete, con esto de que sería el gabinete del rechazo de cara al plebiscito. Ellos creen que no es igual de válido poner una u otra alternativa en el cambio constitucional. ¿Cómo estás sintiendo tú, Camilo, el camino hacia el plebiscito? Recordemos que ya no queda mucho, estamos entrando en agosto, el plebiscito es en octubre, en septiembre ya comienzan incluso las franjas televisivas. ¿Qué significa que el país se enfrente el plebiscito ahora con esta formación de ministros abiertamente partidarios de la opción del rechazo?
Claro, es como el gato cuidando la carnicería, creo que es la metáfora más correcta para decir que cuando Belolio toma la decisión de apoyar el rechazo, que estoy más que seguro que no fue un de la noche a la mañana, allí hay presiones, pero también una convicción de él de que hoy día lo que está reflejando el pueblo de Chile es la necesidad de cambio y él no está dispuesto a ofrecerla. Pero cuando ponen a todos estos personajes dentro de la moneda y los ponen además en los cargos más importantes, y de esta manera le entregan la conducción del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que hay que recordar, no solamente en contexto de pandemia, sino que antes también con plenos poderes por la Constitución que tenemos, causa preocupación porque el gato cuidando la carnicería, más allá de lo que digan, de que el procedimiento va a ir igual, etcétera, bueno, eso lo vamos a asegurar nosotros, porque además la única garantía que existió al respecto es un pueblo que no va a permitir un aplazamiento o alguna situación que vaya a afectar el interés de participación histórico que va a existir en esa jornada. Y también a eso creo que es bueno sumar el hecho de que el mismo Cervel se ha pronunciado a través de su director que el procedimiento tiene que ir igual en la fecha. No es esto una decisión del gobierno, creo que ellos no tienen más alternativa. La crisis que tenemos no aguanta que este espacio que abre un camino no se desarrolle, porque entonces entenderíamos todo y todas que no tenemos ningún camino dentro de la institucionalidad y tendríamos que no aceptar, sino que volver al escenario que teníamos en octubre cuando no teníamos abierto ningún camino. Yo creo que para este periodo lo más importante es que desde los sectores de oposición y más allá de la oposición formal, institucional, los partidos políticos, las personas que están organizadas en nuestro país, que son muchas, que están combatiendo el hambre en las ollas comunes, que forman comités de cesantes, que hace mucho tiempo están agrupados ya en sindicatos, en organizaciones de distinto tipo, son la garantía principal, y entonces el trabajo por la nueva constitución es lo único que nos va a asegurar que ese tratamiento se lleve a cabo. Es muy importante que tomemos cuanto antes la necesidad de la campaña nuevamente para apruebe la convención constitucional, pero ya no es únicamente en comando y partidos, que por supuesto somos muy importantes, sino que en concreto en garantizar que dentro de todo este diseño el mundo social organizado va a tener una expresión prioritaria. De otra manera, esta cuestión va a seguir encerrada entre cuatro paredes, entre reuniones, y creo que lo más importante a reconocer es que las cosas que están cambiando en Chile justamente fueron producto de que se derribaron murallas que impedían que la participación del pueblo se expresara. Y el plebiscito va a ser eso. Entonces no tendría sentido que aquí se cobrara la vocería o la representación de un pueblo organizado en un contexto como este. Creo que nuestro potencial no puede quedar encerrado únicamente en estas expresiones que son muy necesarias, como que son institucionales, que son los partidos, etcétera, que son muy necesarios, pero no puede quedar contenida en ello, porque con creces supera la capacidad que tenemos de poder conquistar el apruebo. Lo hago este señalamiento justamente por quienes creen que el debate tiene que ver en unificar los comandos. Yo creo que ese tema, lamentablemente, si se tratara solamente de eso, bueno, no tendríamos tantas diferencias, no sería necesario expresar desde diversidades la convocatoria a la prueba. Yo creo que sumamos mucho más desde la diversidad, pero más allá de eso, en el reconocimiento que no somos nosotros los principales protagonistas, sino que el pueblo mismo, que está sufriendo y que tiene muy claro que hay que votar en octubre a prueba de convención constitucional, y está dispuesto a ocupar sus herramientas, sus capacidades para asegurar que eso ocurra.
Sí, muy bien, Camilo. Por último, consultarte algunas palabras sobre el proceso importantísimo que se inicia esta semana. Recordemos, este jueves se inicia el proceso de solicitudes del 10% de las AFP. Hay plazos ya que están establecidos. La entrega de los recursos debería ser fluida, rápida. Eso es lo que ha tratado de garantizar, según han dicho las propias autoridades de las AFP. También desde el propio gobierno se ha señalado que están trabajando para que la gente pueda sacar sus recursos de manera expedita. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con el retiro del 10%? ¿Y cómo evalúas también este inicio de proceso, que recordemos puede extenderse hasta un año según la ley que se aprobó?
Claro, aquí lo más importante es que se maneje la información al pie de la letra por la gente, y la responsabilidad de eso, además de las autoridades, en este caso son de aquellos servicios que además fueron considerados esenciales durante la pandemia, como es la AFP, que sigan funcionando, en particular en el contexto de informar, porque ellos se negaron. Hay que recordar que nos mandaron correo a todos. Yo me imagino, Richard, recibiste el tuyo, yo recibí el mío, un correo señalando lo perjudicial, lo catastrófico que era el retiro del 10%. Y luego de eso hemos visto sucursales cerradas, la gente no ha podido consultar como ha querido, a pesar de que son un servicio esencial, insisto. La información es muy importante porque además la solicitud de retiro se puede hacer solamente una vez, y si uno señala que va a retirar al menos el 10%, no tiene cómo corregir. Informaciones tan básicas como esa, para personas además que han sido excluidas de la evolución tecnológica y de las capacidades que se han instalado para otras personas, resulta muy necesario, porque además son las personas que son más vulnerables, que están más aisladas, además en un contexto de pandemia, son personas que requieren de información, y yo no he visto a la autoridad en esa dirección. Yo creo que desde el presidente de la República no se ha querido referir, no ha querido informar hasta ninguna iniciativa por parte del gobierno al respecto, más allá de uno que otro pronunciamiento y la superintendencia de pensiones señalando una u otra cosa. Lo esencial acá es la información, porque ya está claro que más del 80% de las personas lo va a hacer, va a retirar esos fondos. Y bueno, lo que queda aquí como duda entonces es qué tanto se va a respetar por parte de la misma aseguradora de fondos de pensiones, que tienen las plataformas además que va a tener que ser ocupada, qué tanto van a poder respetar aquello. Yo no quiero hacer un llamado a la desconfianza, porque tampoco hay que inhibirse respecto a esto. Estoy haciendo un llamado a la información, que no le entreguemos confianza en este caso de que todo va a ocurrir conforme a cómo se esperaría. Ha habido tanta trampa, yo creo que la gente ya lo sabe, que lo que hay que exigir hoy día es que la información esté, y como hay 365 días, también esto se puede, si una persona hoy día no tiene esa situación, no lo necesita esos recursos urgentemente, pero eventualmente de aquí unos meses más lo podrá necesitar, producto que esta crisis no ha, se ha detenido y al parecer no se va a detener muy pronto, también tiene esa opción de retirar en unos meses más, cuando la necesidad ya aflija mucho más para algunas personas. Cuestiones así hay que informar. Por ejemplo, muchas personas preguntan si van a poder retirar o no las que tengan menos de 1,000,000 de pesos, van a retirar en una o dos cuotas, van a poder retirar quienes tengan el carnet vencido, cómo van a hacer el trámite. ¿Va a ser solamente un trámite online o va a haber también sucursales en las cuales uno pueda hacer el tratamiento físico a través de ir a una sucursal y retirar los fondos, etcétera? El respecto a las pensiones de alimentos, cuestión muy positiva, va a depender de los papitos corazones el que si ellos retiran los recursos, entonces van a tener una retención de esto, de una parte de esto para pagar las pensiones de alimentos que adeudan, o va a ser para quienes incluso no toman la decisión un retiro obligatorio. Recordemos que si en el Día del Niño, Richard, de aquí a pocos días más, y hay muchos niños y niñas en nuestro país que no han recibido ni el regaloneo que requieren, no han podido jugar como necesitan, no han visto a su amiguito, amiguita, no han pasado por buenas situaciones, por supuesto esto es traumático, y yo esperaría de que también respecto a eso, donde la ley no es muy clara sobre si necesita hacer esto retirado entonces por el papito corazón, como insisto, para que recién se le retenga, sería muy importante que existiese una determinación de que sea automático, porque además son las mujeres en nuestro país las que han resentido mayores despidos, que han visto su economía familiar, sus recursos, y la dependencia que han tenido además sobre hombres, etcétera, por los menores salarios que reciben, o por los nulos salarios que reciben, el no reconocimiento de su trabajo doméstico, etcétera, son las personas más afectadas, y esto va en directa relación también con aquellos niños y niñas que dependen principalmente de madres que están prestando la ayuda de ser la familia completa en algunos casos, de cubrir aquellas responsabilidades que han abandonado también algunos entre comillas padres. Entonces hay que decir estas cosas para señalar que necesitamos más información, y yo lo que espero es que además muchos que estamos informando respecto a estas cosas existan los mecanismos institucionales como corresponde de una ley aprobada en la República, y que esté en disposición de todas y todos.
Perfecto, Camilo, muchísimas gracias por tus palabras, y sin duda es que es importante aquello, ¿no? Ojalá que exista mucha más información y claridad respecto a este proceso que es tan importante para tanta gente que lo necesita en nuestro país. Así es que Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, muchísimas gracias por este nuevo diálogo. Nos seguimos encontrando las próximas semanas para ver cómo avanza nuestro país. Así es que esté muy bien, Camilo.
Muchas gracias, Richard, y un saludo a todas las auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo. Saludos.
Abrazo, chao.